oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, día de Nochebuena, martes 24 de diciembre. En estas fechas, lo importante es el amor. La presidenta Claudia Sheinbaum deseó una feliz Navidad a los mexicanos, a las mexicanas en territorio nacional y en el extranjero. Acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, desde Palacio Nacional, agradeció especialmente a los paisanos que se encuentran en los Estados Unidos por todo lo que hacen por sus familias, por todo lo que hacen por México.
En especial, por supuesto, a todos los mexicanos y mexicanas que están en nuestro territorio, en las 32 entidades de la República, pero también a todas las mexicanas y mexicanos que están fuera de nuestro territorio en este momento. En particular a todos los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos. Les deseo todo lo mejor. Les agradecemos todo lo que hacen por sus familias y por México.
Operativo permanente en Sinaloa. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, permanece en Sinaloa en estas celebraciones, en Nochebuena, en Navidad. Hoy, junto con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el secretario encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. El subsecretario de Seguridad de Sinaloa, Leoncio Pedro García Latorre, destacó la implementación de este operativo de proximidad. Va a estar activo de manera permanente.
Se tienen contemplado todos los recorridos que se van a hacer durante todo el día y durante la noche de estos días festivos. Y pues comentarles que aquí participan todas las autoridades que ustedes han visto, bomberos, protección civil, todas las autoridades que siempre acuden a todos los eventos de la ceremonia.
Localizan a jóvenes de Chihuahua desaparecidos en Mazatlán. Iván Alejandro Escalante Tamés y Raúl Roberto Treviño fueron encontrados con vida tras una semana de búsqueda. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por las madres de los jóvenes, quienes agradecieron el apoyo recibido. Cae involucrado en asesinato en la zona rosa. Fueron aprehendidos 3 sujetos en la alcaldía Coajimalpa. Los agarraron con droga. Entre los detenidos está un hombre relacionado con el homicidio de una persona y lesiones a otra en el bar El Bandazo, ubicado en la zona rosa. Esto ocurrido la noche del sábado pasado. Investigan a funcionarios de gobierno anterior de Quintana Roo por omisión criminal, hay que decirlo, en caso de joven asesinado. Pasaron 4 años y medio para que fuera localizado el cuerpo de Francisca Mariner Flores, de 17 años, asesinada el 22 de junio de 2020 en Quintana Roo. Su cadáver siempre estuvo durante todos estos años en el CEMEFO de Cancún, por lo que la Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación en contra de exfuncionarios de la dependencia por tal negligencia. Esta información se la voy a ampliar más adelante. Conversaremos en este espacio con Juan Martínez Cruz, fiscal especializado de servidores públicos de la Fiscalía de Justicia del Estado de Quintana Roo. Avanza investigación en asesinato doble de Polanco. Un día después de los hechos, las autoridades capitalinas dieron más detalles sobre el asesinato de Enrique Snal Dubernard, quien recibió la condecoración Orden al Mérito en Italia, y de Alejandro Ballina Ortiz, esto en calles de Polanco. Fueron hallados en un automóvil. Se determinó que las víctimas fueron sometidas a una extrema violencia. Se encontraron en sus cuerpos restos de torturas. Detienen a 3 presuntos integrantes de la Unión Tepito y uno más fue abatido. Entre los detenidos hay un ciudadano venezolano. Se trata de jóvenes de 18, 24 y 25 años de edad. Les fueron aseguradas armas, droga y dinero. El AMPA no tendrá Nochebuena. En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de arma de fuego, de distintos tipos de droga. Me voy a enlazar a varios estados de la República. No se vaya. Vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros este 24 de diciembre, día de Nochebuena. Me acompaña el doctor Volavsky, a quien le agradezco mucho. Pues que trabaje entre semana, doctor Volavsky, porque si nada más estás acostumbrado a chambear los fines de semana, no hace daño una vez al año.
No, al contrario, vengo con mucho gusto para platicar con el público y sobre todo para correrle a la lavada de trastes, porque ahorita ya se hizo la cena, pero hay que lavar los trastes, entonces mejor me salgo corriendo y digo, voy a trabajar.
Muchas películas que tienen que ver con temas de Navidad, de Nochebuena y de Santa Clauses hay mexicanas, y el doctor Volavsky más adelante nos va a recordar algunas de ellas, incluso que no tienen tema de Navidad, como es la gran película de los Caifanes, en donde aparece un Santa Claus interpretado ni más ni menos que por Carlos Monsiváis, ¿verdad, doctor?
Efectivamente.
¿Es un Santa Clausito borracho?
Además, hay muchos Santa Clauses borrachos en la historia del cine, ¿eh?
Sí,
hay,
vaya,
no es el único, pero Monsiváis,
a mí cuando era chiquito me tocó uno.
Hizo gran papel.
Sí, se cayó del tejado.
No,
¿cómo que tío Fernando? No, sí, era Santa Claus.
Era Santa
Pero bueno, doctor Volavsky, de esto vamos a platicar más adelante. Un día en el que se espera que no haya demasiado tráfico en la capital del país. Lamentablemente, en la zona norte de la Ciudad de México sí se registra mucho tráfico, sobre todo en Indios Verdes, en la salida a Pachuca, hay congestionamientos. Muchas personas están saliendo de la capital del país, muchas otras están ingresando para pasar esta Nochebuena con los amigos, con los familiares. Óscar Zúñiga, a unas horas ya de la Nochebuena, pues las personas comienzan a moverse a sus destinos. Muchos de ellos son fuera de la capital del país. ¿Cómo están las casetas de salida? ¿Y cómo está el aeropuerto? Además, después del caos que ha habido con algunos vuelos procedentes de los Estados Unidos. Qué gusto saludarte, Óscar.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, pues ya miles de personas han salido en esta temporada vacacional decembrina y también de fin de año de aeropuertos como de terminales de autobuses en todo el país. Su principal destino, Juan, las playas, seguido de aquellos que van de visita con familiares a ciudades de República y también a aquellos que les gusta ir a pueblos mágicos. A pesar de que este 24 de diciembre, Juan, la afluencia de turistas ha disminuido a comparación de otros días, todavía hay muchas personas que viajan a algún destino y otras más vienen a la Ciudad de México para pasar con familiares y amigos. Según datos de la Secretaría de Turismo, Juan, se estima que 8.7 millones de viajeros, pues han salido en esta temporada vacacional de invierno, de los cuales 6.5 millones son nacionales y 2.2 millones internacionales. Esto significa, Juan, un aumento del 2.1% en comparación con el 2023. Tanto terminales de aviones como de autobuses se han visto abarrotados por la afluencia de personas que quieren ir a vacacionar con familiares. Además, la Guardia Nacional de Carreteras informó que en las distintas casetas de cobro hay también afluencia vehicular. En la México Cuernavaca, por ejemplo, se registra un aforo de 30 vehículos que salen por 40 que entran, en tanto en la México Querétaro tiene un aforo de 39 vehículos que ingresan por 44 que salen, y la México Puebla alrededor de 39 vehículos que ingresan y salen 46 por minuto. Las recomendaciones, Juan, son que si aquellas personas que salgan a carretera, bueno, pues que manejen con total precaución y sobre todo que no estén bajo sustancias alcohólicas o médicas, y si salen en camión o en avión, que guarden las medidas correspondientes de seguridad que indican estas propias empresas. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Pues hay afluencia en distintas casetas de entrada y salida de la Ciudad de México. Ahí tiene usted la de Cuernavaca. 30 vehículos salen por 40 que entran. También hay muchos vehículos saliendo por la caseta a Querétaro, también hacia Toluca. Por cierto, hubo caos en la carretera México-Cuernavaca esta mañana tras la volcadura de un tráiler. Más adelante me enlazo a Morelos con mi compañera Tere Flores para que pues nos dé el reporte y la actualización actualización de esta situación allá. Antes, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, de Fórmula Noticias en los Estados Unidos. Me enlazo contigo porque, pues hablando de llegadas a la capital del país, vaya caos que sucedió hoy en los Estados Unidos, en todos los aeropuertos, porque allá todos los vuelos de American Airlines estuvieron detenidos por horas. Francisco, qué gusto saludarte. Feliz Nochebuena. ¿Qué pasó?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todo el mundo que nos hace el favor de escucharnos en estas, no solamente las Nochebuenas, sino en todas las noches. Que Dios los bendiga, los apapache, los cuide, que Santa Claus les traiga todo lo que pidieron y que ojalá no hayan sido parte de los miles de pasajeros que fueron víctimas, especialmente de un glitch electrónico, una falla técnica en los sistemas computarizados de American Airlines, la tercera aerolínea más importante de la Unión Americana, y que tristemente aquí en Dallas Fort Worth, donde nos encontramos aquí en esta noche buena, compañero, fue uno de los principales aeropuertos afectados, porque el centro de operaciones, el hub de American Airlines, decenas de aviones, muchos que venían de Sudamérica, incluyendo México, tuvieron que hacer patrones de espera. No arriba del aeropuerto, como probablemente pasa cuando está el aeropuerto lleno, que hay tráfico aéreo, qué sé yo, pero digamos, por arriba de ciudades de la República Mexicana, vuelos que venían desde Santiago de Chile, desde San Salvador, desde Panamá, desde México, dando vueltas alrededor de Coahuila, alrededor de Chihuahua, que de repente uno pensaba que era por las tormentas, pero no, precisamente por el hecho de que esta falla técnica impedía que los controladores aéreos pudieran tener una identificación exacta de los aviones, qué tipo de aviones, cuántos pasajeros llevaban, y hacía inseguro el hecho de que despegaran y que también que aterrizaran. Este error se arregló por ahí las 10:30 de la noche, de la mañana, compañero, pero no obstante, ya con eso, ya con esas 4 horas de error, fue suficiente para desquiciar en uno de los días que más se vuela en Estados Unidos.
Y en el mundo, Paco.
Y por el tema del...
Y en el mundo, un efecto dominó de retrasos en vuelos, de muchas afectaciones a los viajeros, a los que se suma además, me parece, que en Texas, algunos problemas en aeropuertos de algunas ciudades.
Sí, sí, porque eso iba, que eso fue por parte del glitch en la mañana. En la tarde, un frente frío que también afectó con actividad eléctrica, es que extraño, ¿no? Un frente frío en pleno invierno, pero es un frente frío caluroso que no trae nieve, sino trae lluvia, actividad eléctrica. Pasó rápidamente por los aeropuertos de Dallas Fort Worth, no fue tanto el problema como lo que causó el glitch electrónico, pero en Houston, suficiente para parar el tráfico aéreo por 2 horas y cacho en el aeropuerto internacional de Houston, Texas, ambos aeropuertos, tanto el Hobby como el Bush es donde sale la gente rumbo a México y que llegan de México a Houston, también paralizado todo, ya se normalizó, bueno, ya se reabrió el tráfico aéreo. Normalizarse, compañero, yo creo que hasta pasado mañana, porque este efecto dominó, como bien mencionas, literalmente se recorre todo, desde 72 horas tardan los aeropuertos en generalmente en recuperarse. Así, la triste Navidad que algunos tendrán que pasar su Navidad en las terminales aéreas, compañero.
Pues ahí está, lamentable, y un abrazo solidario a todas aquellas personas que viajaron este día, 24 de diciembre, día de Nochebuena, para reunirse con sus familias, y debido a esta falla en un sistema de American Airlines, pues llegarán tarde o de plano no llegarán el día de hoy. Pues abrazo solidario y fuerte, y a ti, pues mis mejores deseos como siempre, querido compañero Paco, un abrazo muy fuerte, lo mejor para estas fiestas, para ti, para toda tu familia.
Lo mejor para ti, para todos los, para toda la producción también. Nos ofrecen dejar las galletas y leche para Santa Claus y ojalá se hayan portado bien para que les traiga todo lo que pidieron, pero independientemente de eso, salud, paz, amor, prosperidad y que sea el mejor año de todas nuestras vidas, el 2025, compañero. Fuerte abrazo.
Abrazo hasta Texas, Paco. Muchísimas gracias. Y de Texas regreso a la República Mexicana, al estado de Morelos, con mi compañera Tere Flores. Y la actualización de la volcadura en La Pera, en la carretera de México-Cuernavaca. Tere, ya reabrió la autopista, ¿es correcto?
Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde el estado de Morelos. Pues no únicamente hubo retraso a través de estos vuelos, sino también en la tierra, aquí en una de las carreteras pues más importantes de nuestro país, tras la volcadura de este camión que transportaba pollos y que volcó justo en el kilómetro 66 de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la curva conocida como La Pere, que corresponde al municipio de Temisco. Por más de 6 horas estuvo cerrada la circulación en los carriles de norte a sur, por lo que los vehículos fueron desviados incluso desde el poblado de Tres Marías para que se incorporaran a la carretera federal, esto a la altura del municipio de Huitzilac, o también eran desviados en el campamento que se ubica en las mediaciones de esta pera, de la curva de la pera, en esta autopista. Pues quienes se pretendían llegar temprano, Juan, a sus destinos para preparar pues esta cena de Nochebuena, se retrasaron un poco debido a este cierre en una de las carreteras en donde en los últimos días, Juan, se han estado registrando este tipo de incidentes. Sí. Desafortunadamente, pues en muchas ocasiones el exceso de velocidad, la falta de pericia de algunos conductores o la imprudencia o que desconocen prácticamente en cómo se encuentra esta curva tan prolongada, pues es motivo de este tipo de incidentes en donde afortunadamente únicamente fueron daños materiales, Juan.
Ahí está, y el retraso de cientos, al menos cientos de personas. Muchas gracias, Tere Flores, abrazo, muy feliz Nochebuena ya a ti y a todos quienes nos escuchan en Morelos. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 y ya estamos de regreso de Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues ahí tiene usted esta canción, creo que es de los Bukis, se llama, ¿de quién es, doctor Bolavsky?
No, Rigo Tobar.
Ah, es de Rigo Tobar, pues es que es como que triste Navidad, no sé.
Sí.
Doctor Bolavsky, pues más adelante nos acompañará Mario Ávila. Él sí le sabe a la música, director de operaciones de Grupo Fórmula, es músico, es un gran pianista y nos va a recomendar música para pasar esta Nochebuena. No estas cosas desgarradoras, doctor Bolavsky, cada quien habla de la Navidad según como le tocó. Se ve que no te trajo nada,
no,
Santa Claus cuando era chiquito.
Hubo Navidades muy, 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 muy fuertes así de... No.
Doctor Bolavsky, si tú eres un pan.
Igual que el Buki.
Eres un pan. No,
igual que
bueno.
José Alfredo, tuvieron Navidades muy, muy tristes.
Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, no tuvo actividades, no hubo conferencia mañanera, tampoco la habrá el día de mañana. Eso sí, a través de sus redes sociales publicó un video en donde desea a todas las familias mexicanas lo mejor para esta Navidad y fin de año. Lo importante es el amor, no el dinero y esas cosas, señaló la presidenta Sheinbaum, acompañada por su esposo Jesús María Tarriba, y manda una especial felicitación con mucho agradecimiento a nuestros paisanos que están en los Estados Unidos. Israel Aldave, voy contigo.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Ya muy bien lo señalas, hoy desde temprana hora, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió un video a través de sus redes sociales, acompañada de su esposo, José María Tarriba. Recorren juntos algunos de los pasillos principales de Palacio Nacional, junto al árbol de la Navidad que se colocó en este inmueble histórico. Lo hizo Juana para enviar un mensaje de buenos deseos a todas las familias mexicanas en esta Nochebuena y deseándoles, por supuesto, feliz Navidad y todo tipo de parabienes. Mención especial, Juan, lo señalabas, tuvieron las y los mexicanos que viven en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, a quienes también deseó feliz Nochebuena y también feliz Navidad. Esto es parte, Juan, del mensaje navideño de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy es un día muy especial para todas y todos los mexicanos, para las familias mexicanas. Les deseo que la pasen en familia, que puedan estar juntos. Recuerden que lo material no es importante, que lo más importante es el amor a nuestros semejantes, el amor a la familia, el amor a los hijos, a las madres, a los adultos mayores. Que la pasen muy bien este día. En especial, por supuesto, a todos los mexicanos y mexicanas que están en nuestro territorio, en las 32 entidades de la República, pero también a todas las mexicanas y mexicanos que están fuera de nuestro territorio en este momento. En particular, a todos los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos, les deseo todo lo mejor, les agradecemos todo lo que hacen por sus familias y por México. Con mucho cariño, que tengan feliz Nochebuena y una feliz Navidad.
A Ahí el mensaje, Juan, lo escuchamos por parte de la presidenta de México, quien, como lo señalabas, hoy no tuvo justamente conferencia de prensa mañanera, tampoco mañana 25 de diciembre, retomará la agenda pública el próximo jueves con la, justamente, con la conferencia del pueblo ahí en Palacio Nacional. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel, y aprovecho para desearte pues unas muy felices fiestas, una gran Nochebuena, lo mejor para el próximo año, que antes de que este culmine vamos a seguir conversando a través de estos micrófonos. Y bueno, pues andas de un lado para otro en tu actividad reporteril, siempre completísima, cubriendo la fuente presidencial. No nos hemos podido ver físicamente, no nos hemos podido saludar en mucho tiempo, pero sí quiero aprovechar para reiterar mi admiración por tu trabajo y desearte lo mejor, querido Israel.
Juan, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por tu reconocimiento. Y sí, como tú bien lo señalas, no nos hemos podido ver, pero el día que lo hagamos, Juan, te voy a dar un gran abrazo y, por supuesto, todo mi agradecimiento. Y también desearte a ti, por supuesto, al doctor Volapsky, también muy feliz Navidad, a todo tu equipo de producción, de los cuales pues difícilmente podríamos llevar a cabo estos tipos de enlaces desde todos los puntos de la República Mexicana y desde el extranjero también, cual lo hemos hecho. Por supuesto, un abrazo muy caluroso y desearles feliz de Nochebuena y también muy feliz Navidad.
Muy feliz Navidad, querido Israel Aldave. Y bueno, los reporteros, pues las Navidades, los Años Nuevos, los bautizos, las primeras comuniones, pues las faltamos muchísimas veces. Lo que no faltan son los regaños en nuestras casas y con toda razón por nuestra actividad. La noticia no descansa. Mi reconocimiento, Israel. Abrazo fuerte. Nos escuchamos mañana.
Con muchísimo gusto, Juan. Muy buenas noches. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Nochebuena, Israel Aldave. También muy feliz Nochebuena, mi compañera Sara Pablo, que se la sabe porque el sexenio anterior ella cubrió todos los días al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Sara Pablo, mi reconocimiento, mis mejores deseos para esta Nochebuena. Y voy contigo y el reporte del reconocimiento que el secretario de la Marina, Raimundo Morales, pues hace a los integrantes de esta noble institución. ¿Cómo estás, Sara?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Un abrazo también para ti, para tu familia, todo el equipo de este programa, que bueno, pues bastante nos ayudan para pasar al aire. Que sea una muy feliz Navidad y que el niño Dios pues les traiga y les conceda todos los deseos de su corazón. También el almirante Raimundo Morales, secretario de Marina, se unió a los buenos deseos por estas fiestas con motivo de la Nochebuena, expresó a los integrantes de la Secretaría de Marina un sincero reconocimiento y agradecimiento por su dedicación, valor y compromiso con México. En sus redes sociales escribió: extiendo este sentir a sus familias que con su amor, apoyo y motivación son el puerto seguro al que regresan los marinos tras el cumplimiento de su noble misión. Que sea una noche de paz, amor y unión para todos. Y es que bueno, pues recordemos, la Secretaría de Marina junto con la Defensa Nacional son instituciones de las Fuerzas Armadas que han colaborado en las acciones para mantener la paz, la seguridad en el país. Y ya recordábamos hace unos días, Juan, pues los resultados justamente de la Secretaría de Marina, que solo por mencionar alguno, pues ha asegurado en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum 1,102 kilos de fentanilo, que ahora, bueno, pues tantas muertes causa en Estados Unidos y que está tan en la mesa con la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Juan.
Ahí está, Sara Pablo, pues abrazo fuerte y excelente Nochebuena.
Igualmente para ti, un abrazo.
Y bueno, ahí lo tiene usted. Nosotros seguimos trabajando, las 24 horas, no importa si es Nochebuena o es Navidad. Y por cierto, la presidenta sí trabajó hoy, no solo envió un mensaje a través de sus redes sociales, en Palacio Nacional hubo gabinete de seguridad y ahí estuvo la presidenta de México tempranito, en 24 de diciembre. Para eso sí no hay pausas. De esto vamos a hablar más adelante con mi compañero Felicitos Trujillo. Antes voy con mi compañero Ricardo Castillo, periodista de Cuadratín, allá en el estado de Guerrero, porque pues ayer en la noche, en una feria, en una kermés que ubicaron en el campo de golf de Acapulco, un juego mecánico llamado la Torre Eiffel, se desplomó, se vino abajo. Ricardo, hubo heridos. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, buenas noches. Pues anoche se desplomó un juego mecánico de una feria ubicada en el Club de Golf de Acapulco, con un saldo de 2 personas lesionadas. Este incidente se reportó cerca de las 8:30 de la noche en la hora de mayor aforo, Juan, de la feria, y diversas personas que se encontraban en el lugar reportaron crisis nerviosa y fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, la feria siguió totalmente abierta al público después de la caída del juego mecánico y no fue clausurado por el gobierno de Acapulco, que encabeza la presidenta municipal Avelina López Rodríguez. Fue hasta 2 horas después que las autoridades cerraron la feria, pero este martes, Juan, el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdés Ramírez, aseguró que la feria cumple con todas las normas y anunció que continuará abierta. A pesar del aparatoso accidente, el gobierno de Acapulco decidió resolver el problema con una supervisión a los juegos mecánicos y obsequiar a los empresarios que promueven la feria recomendaciones para evitar riesgos. El municipio informó que ya en caso de que incumplan con esas recomendaciones, cada juego irá siendo inmovilizado y la feria disminuirá el número de atractivos, lo que significa, repito, que continuará abierta al público. Juan, el reporte desde Acapulco, Guerrero.
Entonces, estimado Ricardo, se desploma un juego mecánico y llegan de Protección Civil autoridades del municipio de Acapulco y pues deciden que no hay elementos suficientes para clausurarla y que van a revisar juego por juego, y aquellos que encuentren que pudiesen tener una falla, pues eso sí los van a cerrar, pero pues la feria no. Y bueno, pues estamos pendientes y esperemos que nada suceda.
Imagínate la escena, Juan, anoche, con el juego caído mecánico y la feria continuaba.
Bueno, pues estamos pendientes. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Guerrero. Que tengas una excelente Nochebuena, Ricardo Castillo.
Igualmente, Juan, feliz Navidad para ti y para todo el equipo.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Mucho que darle a conocer este 24 de diciembre. Nochebuena, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, centro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta Nochebuena, 24 de diciembre, vamos con temas de la Ciudad de México, temas de la capital. El Congreso de la Ciudad de México el día de ayer, bueno, pues ya ratificó a Berta Alcalde Luján como fiscal general de justicia por un periodo de 4 años a partir del 10 de enero de 2025. Ayer rindió protesta la nueva fiscal de la capital del país. Conversamos con ella. Me dijo el día de ayer que uno de los grandes retos que enfrentará será el de realizar ajustes al sistema de procuración de justicia en nuestro país, porque si bien está una reforma al Poder Judicial necesaria, pues de poco servirá si no se reajusta también el sistema de procuración de justicia. Agradezco enormemente a Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI, colaboradora de este espacio, que nos acompañe. Tania, muy feliz Nochebuena. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, feliz Nochebuena para ti y para todos los que nos escuchan. Un día de carreras, de compras de emergencia, en la mañana viendo temas del pavo, los panes y demás, ya listos para en unas próximas horas estar con la familia. Pero mientras, pues como tú bien dices, muchos temas ayer votamos y aprobamos en el Congreso de la Ciudad de México.
Así es. ¿Qué te pareció primero con el tema de la nueva fiscal? Inicia su encargo el 10 de enero, Berta Alcalde Luján, y mencionabas ayer en el Congreso de la Ciudad de México que fue un proceso muy distinto al proceso anterior, a través del cual no se ratificó a la entonces fiscal Ernestina Godoy. Y bueno, pues recibió por parte de partidos de oposición Berta Alcalde Luján la confianza en general, para llevar a cabo su próximo encargo. Tania.
Pues justamente, y yo retomé lo que venía sucediendo desde hace un año, que fue que no ratificamos a la persona que aspiraba a ser ratificada, en Ernestina Godoy, y que justo vivíamos en la ciudad, pero particularmente en el Congreso y previo a este tema tan importante que era la ratificación o no de la fiscal entonces, un momento de mucha violencia política, de persecución, de agravios a mis compañeras y compañeros diputados. Yo denuncié, los acompañé en un ámbito de solidaridad y por supuesto que en consecuencia, al no existir diálogo, al no existir condiciones, diría yo, y lo dije en el pleno el día de ayer, de democracia para poder tener verdaderamente un parlamento y dialogar sobre los temas que ocupan a la ciudad, pues dijimos no a la ratificación. Y entonces, de tal suerte que la fiscalía quedó sin una persona al frente, ¿no? Ya a un año de eso, le pedimos desde el inicio de este proceso al Consejo Judicial Ciudadano, que fue quienes hicieron la terna, quienes la enviaron a la jefa de gobierno, Clara Brugada, y quienes la remitió al Congreso con la persona elegida por ella para poder ser votada en este proceso de elección de la fiscalía. Y bueno, recordé que era un proceso totalmente diferente en el que no hubo persecución, no hubo amedrentamiento a quienes somos parte de la oposición. Para el PRI eso era muy importante, hubo un compromiso para escuchar a las víctimas, para trabajar de lado a las víctimas y sobre todo a las víctimas que padecen delitos, que son mujeres, no revictimizarlas en el proceso. Y nos encontramos con una aspirante que dialogó con la oposición, que aclaró las dudas que se tenían, que dio una serie de buenas entrevistas realmente y que pues podemos decir que está preparada y que tiene un gran reto. Y ya ahora como fiscal que tomó protesta el día de ayer, pues va a ser parte de nuestro trabajo justo hablar, Juan, de lo que tú mencionabas, las reformas al sistema de procuración de justicia que va a tener que tener la fiscalía para que mejore, cambie, porque tenemos más del 99% de impunidad. Y decía ayer la nueva fiscal Berta Alcalde un tema importante: más de 1,000,000 de expedientes y de carpetas sin procesar y sin judicializar o esclarecerse en las investigaciones, lo cual pues nos hace ver que la justicia en este momento en la Ciudad de México pues se encuentra estancada y va a tener que tener mucho trabajo y colaboración, yo creo que de todas las voces, para cambiar esta realidad en favor de la sociedad, desde la sociedad y de la ciudadanía.
Tania Larios, diputada, es fundamental esto que mencionas. Vaya encargo que tiene la nueva fiscal de la Ciudad de México. Y tiene también, como tú mencionabas, además eres una diputada de oposición, de esa oposición que se necesita, Tania Larios, que sea un contrapeso real, que abone a la discusión pública, que busque velar por el bienestar de los ciudadanos y de sus representados en el Congreso. Y qué bueno que no se fueron por temas politiqueros, o por lo menos tú en tu caso, y que estás planteando aquí los retos que tiene la nueva fiscal y también las omisiones que en materia de procuración de justicia existen actualmente en la Ciudad de México, porque sí las hay. Esperemos, tenemos la confianza en que la nueva fiscal también deje a un lado estos amiguismos que van muchas veces en contra de la procuración y con ello de la impartición de justicia, de esta endogamia que tanto premia una presunta lealtad, pero que tanto castiga no solo la eficacia, sino la legalidad. Esperemos que esto quede atrás, que sí se ha presentado y es lamentable. Ya en otra ocasión entramos con más detalles a varios, porque no es un solo caso. Y Tania, pues mencionaba sobre las capacidades de la próxima fiscal. A mí me parece muy lamentable, y no sé tú qué opines como diputada de oposición, el que se le haya criticado, señalado, acusado, insultado por ser hermana de Luisa María Alcalde, quien fue secretaria de Gobernación y hoy es dirigente del partido Morena. Porque parece que no entienden el nepotismo. El nepotismo es otra cosa. Y aquí, pues la próxima fiscal cuenta con la capacidad, los estudios, la trayectoria para desempeñar su encargo. ¿Tú cómo lo ves?
Pues creo que ella hizo importantes declaraciones al respecto, se comprometió de cara a la ciudadanía a conducirse con imparcialidad. Recordábamos que la vez pasada, que yo fui la principal opositora para la ratificación, que no se dio gracias a los votos del PRI, por ejemplo, que ya había una gestión que para nosotros era bastante cuestionable y criticable, por la cual no había confianza, pero aquí ya tiene y necesitará un voto de confianza. y hoy tiene esta gran oportunidad de demostrar a la ciudadanía. Y qué complicado es, porque al final desde las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes tenemos que trabajar el doble o el triple para demostrar nuestra capacidad, para a quienes subestiman a las mujeres jóvenes como yo que ocupamos cargos que también somos fuertemente cuestionadas, pues que tiene la capacidad, no debería de ser, si fuera un hombre no se le cuestionaría como se le cuestiona por ser mujer, y bueno, eso es algo condenable que sucede y que sin lugar a dudas pues es un reto más que tendrá que cargar en este funcionamiento público. Pero bueno, creo que es importante reconocer que en la Ciudad de México ahora las que están al frente son las mujeres, y que sobre todo en temas de justicia las mujeres hay muchos pendientes. Yo deseo, Juan, que con mujeres al frente, con empatía, con sensibilidad, estos asuntos de procuración de justicia se traten con una perspectiva distinta. No son solo expedientes, no son números, son personas que lamentablemente han sentido que las instituciones les dan la espalda. Y hoy el trabajo de la Fiscalía va a ser retomar y recobrar la confianza de la ciudadanía, de las víctimas, para que la gente vaya a denunciar, y sobre todo para que ya la gente que denuncia valientemente no encuentre impunidad y encuentre una fiscalía autónoma, independiente, que va a trabajar y a velar justo por acompañar lo que es justo y darle a cada quien lo que le corresponda conforme al derecho y nuestras leyes.
Ahí está, porque nadie fuera de la ley, parte de los principios, no de un partido político solamente, ni de un movimiento, sino de lo que marca nuestra Constitución. Qué bueno que lo mencionas, diputada Tania Larios. Finalmente, no te quito el tiempo porque no se te vaya a pasar la cocción del pavo. Y yo sé que tú nunca tienes tiempo para absolutamente nada, Tania, es de los pocos momentos en los que descansas, por lo que te agradezco mucho que nos estés acompañando esta tarde. Pero, bueno, el paquete económico de la Ciudad de México para el 2025, ¿cómo lo viste?
Es un paquete económico que podemos decir que por primera vez en más de 20 años, Juan, y este es un dato muy importante para todos los que nos escuchan, se le dio un trato igualitario a las alcaldías. Y déjame decirte que es importante eso. Recordemos que tenemos alcaldes que son de oposición y otros que son parte del grupo y del equipo del gobierno, pero a todos se les dio un aumento histórico de más del 8%, mucho más por encima de la inflación, y con lo cual van a poder trabajar en favor de la ciudadanía. Creo que tenemos que reconocerlo. En temas medioambientales hay un impuesto verde para que quien contamina pague, y se crea un fondo, un fideicomiso para justo tratar en temas de seguridad, en temas de medio ambiente, en temas de infraestructura de nuestra capital. Y bueno, creo que es un presupuesto adecuado, un presupuesto correcto. También el metro tiene aumento importante de más de 2,500 millones de pesos. Necesitamos trabajar en retomar y invertir en movilidad para garantizar una movilidad eficiente y segura para todas y para todos, y también pues temas y proyectos importantes en la ciudad y programas importantes como también apoyo para las mujeres de 60 años y más, y que no tengan que esperar ya hacia el programa de adultos mayores. Entonces acompañamos este presupuesto, y déjame decirte, Juan, que votamos algo muy importante en fundamental el día de ayer, que fue el tema de las modificaciones y actualizaciones de la reforma judicial en la Ciudad de México. Yo te puedo compartir con mucho orgullo, porque de verdad fue un gran logro, que me aceptaron reservas importantes para meter el tema de imparcialidad en el tema de la función judicial, que no existía, que se me hace un principio indispensable en el tema de procuración de justicia, y algo muy importante para los que son jueces y titulares de magistraturas y juzgados, que haya servicio de carrera en la Ciudad de México, con el ascenso, permanencia y separación, lo cual reconoce los derechos de quienes son trabajadores del Poder Judicial, y lo cual vamos a también a proteger sus derechos laborales y fortalecer fuertemente todo el tema de justicia alternativa para la solución de controversias, y es una importante figura para también aligerar la carga del sistema judicial y poder dejar a los ministerios públicos en asuntos que son importantes, pero en los asuntos civiles y mercantiles poder también tener una figura empoderada que ayude a la ciudadanía con estos métodos también para alcanzar la paz y para solucionar las controversias de la Ciudad de México. Entonces, buenas noticias para la Ciudad de México, una gran labor de parte de diversos diputados, reconocer sí. que el gobierno está escuchando nuestras solicitudes, nuestras sugerencias y nuestros cambios que construyen y que abonan en favor de lo que requiere la ciudad, y así da mucho gusto cerrar este año.
Pues Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional, te deseo una excelente Nochebuena con todo el agradecimiento de tu participación de hoy aquí y la de todos los martes. Abrazo muy fuerte, pásala muy contenta, Juan, en familia. Nos estamos escuchando, ¿no?
Feliz Nochebuena y feliz Navidad, y aquí me quedo yo escuchándolos en el excelente programa y también preparando a la par la cena y todos los pendientes para al rato estar con la familia. Saludos, Juan, un abrazo.
Abrazo fuerte, pásala muy bien, Tania Larios. Muchísimas gracias, pues ahí lo tiene. Nos dice un dato fundamental: en 20 años es la primera vez que el paquete económico de la Ciudad de México, el presupuesto, incluye a las 16 alcaldías de la misma manera. Igual para las 16 alcaldías, muy importante. El que se haya recursos para programas sociales, para movilidad y para infraestructura. Y de la Ciudad de México nos vamos a Veracruz porque pues dos jóvenes salieron borrachos, salieron tomados de una posada en Coatzacoalcos, allá en Veracruz. Pues si no iban a manejar, si no tenían ninguna responsabilidad, ¿quién los puede acusar por tomarse unas copitas en estas fechas decembrinas? Bueno, fueron golpeados y privados de la libertad por cuatro policías, así como lo escucho. Elizabeth Aviña, me enlazo contigo hasta Veracruz. ¿Qué delito cometieron estas personas y por qué fueron golpeados por elementos de la policía?
Juan, buenas noches, te saludo desde Coatzacoalcos, en efecto en Veracruz. Decirte que bueno, lo que les ayudó son las benditas redes sociales, como les llaman algunos, porque la mujer que iba manejando, que en efecto ella iba sobria, pues traía a dos compañeros del trabajo, venían de una posada, los chicos venían pasaditos de copas y los llevaba a su casa, pero se sintieron mal, se detuvieron en el camino para poder cantar Guadalajara, decimos los mexicanos, y se acerca la patrulla y los esposa y se los quiere llevar. ¿Por qué? Pues no hay delito que perseguir, que porque venían borrachos, y bueno, la dama alegaba en todo momento que ella era la que manejaba, no los chicos en estado inconveniente. Pues déjame decirte que tuvo que venir otra patrulla con otros elementos para decirle a sus propios compañeros: los muchachos no están haciendo nada malo, hay que dejarlos ir. Pero además decirte, Juan, que justamente hace algunos días, cuando entró en vigor el nuevo gobierno estatal, la propia gobernadora anunció que los policías estatales, los tránsitos y bueno, todos los que están incorporados a la Secretaría de Seguridad Pública, debían permitirle a quienes iban a bordo de vehículos que si traían un familiar sobrio, se llevaran el coche y que entonces pues no iba a pasar a mayores. Pues a estos policías les valió y se llevaron detenidos a estos dos sujetos, que finalmente fueron liberados por la presión social, pero no porque los policías reconocieran que habían hecho mal ellos. Así la situación aquí en Coatzacoalcos, Juan.
Pues estaremos pendientes, Elizabeth Aviña, de lo que suceda con estos policías que agredieron pues a unas personas, a unos jóvenes que salieron de una posada allá en Coatzacoalcos. Lamentable información la que me das a conocer, y bien lo mencionas. Las redes sociales pues pueden ser tan benditas como en otras ocasiones malditas, pero en esta ocasión denunciaron esta arbitrariedad, acto de violencia y delito, y bueno, hay acciones que se están emprendiendo, que se están llevando a cabo. Elizabeth, que tengas una excelente Nochebuena. Mando un abrazo muy fuerte allá a Veracruz. Solo Veracruz es bello.
Igualmente para todos ustedes, que pasen una excelente noche.
Nos vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya, mucha información que darle a conocer al regreso. Me enlazo a Sinaloa, donde hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues está ya pasando la Nochebuena y la Navidad, está despachando en Sinaloa. Y por cierto, en redes sociales, habitantes de Culiacán están invitando a Omar García Harfuch a pasar la Nochebuena en su casa. Cuando se enteraron que va a estar allá, le están muy agradecidos por estar despachando desde esta ciudad, desde este estado, y por estar encabezando la Estrategia Nacional de Seguridad. Esto y más, No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los pastorcillos. Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Feliz Nochebuena. Esta canción de Rafael, a quien le deseamos que tenga una muy pronta recuperación, porque Rafael pues se encuentra en estos momentos hospitalizado, pasará ahí la Nochebuena y bueno, pues está un poco delicado de salud. ¿Cómo se llama la canción? Es El Tamborilero de Rafael, pues ahí lo tiene usted. Una interpretación, pues, Volavsky, ¿quieres hablar?
No, a mí me gusta mucho, hay muchas versiones, pero la de Rafael fue una clásica, porque él hacía los especiales de Navidad y de Año Nuevo en España durante muchos años.
Pues ahí está. Vamos con la información. Fíjese que estoy viendo en redes sociales que hay muchas personas que al enterarse que Omar García Harfuch está pasando la Nochebuena y pasará la Navidad despachando en el estado de Sinaloa, pues lo están invitando a cenar a su casa en redes sociales. María Jesús Rodríguez le dice que muchas gracias que por lo que ha estado haciendo acá en el estado. Que se siente más seguros con él, dice Rolando López, y que por favor que vayan a su casa a cenar, que le están invitando el 25 para el recalentado, y que también Armida Valencia le dice que su menudito, que también se lo tienen preparado. Pues ahí está, la gente está contenta de que están viendo que hay una estrategia nacional de seguridad. Hay mucho que hacer, sin duda alguna, pero se está haciendo. En fin, Lisbeth Hernández, voy contigo, qué gusto saludarte. Tres presuntos integrantes de la Unión Tepito detenidos en la Ciudad de México.
Juan, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte también, te deseo pues una muy feliz Nochebuena, pero antes vamos con las noticias. Efectivamente, tres presuntos pues integrantes de este grupo criminal de la Unión Tepito dedicado a la extorsión, a la venta de droga principalmente, y también señalados por varios homicidios, fueron detenidos el día de hoy, esto en la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia La Merced, esto después de que pues elementos de seguridad estaban realizando labores de vigilancia en la zona, se percataron de que pues un sujeto estaba actuando de manera sospechosa, que traía un arma de fuego, un bulto, lo que parecía ser un arma de fuego, comienzan a seguirlo, empieza esta especie de persecución, este sujeto ingresa a un domicilio marcado con el número 5 y bueno, empieza a subir las escaleras, los efectivos al notar esta actitud por parte de esta persona, le dan seguimiento, lo empiezan a seguir, él empieza a alertarles, grita a otros tres hombres y ellos empiezan a dispararle a los elementos de la policía. Ellos para pues repeler esta agresión, pues también comienzan a defenderse, a disparar, empieza un intercambio de disparos. En este intercambio de disparos fallece uno de los presuntos delincuentes, un hombre de 41 años, y resultan entonces ya otros tres detenidos. Pero Juan, déjame comentarte, tres jóvenes, muy jóvenes, un hombre de 18, uno de 24 y uno de 25, y uno de ellos de nacionalidad extranjera, venezolano, son los detenidos. Se les fueron aseguradas también dos armas, droga, marihuana, cocaína, cristal y dinero en efectivo. Señalar muy importante la detención, pero también señalar, como te comento, pues las edades de estos presuntos integrantes de la Unión Tepito dedicados al homicidio, a la extorsión, a la venta de droga, pues jóvenes de entre 18 y 20 y tantos años.
Lisbeth, pues una importante detención, generadores de violencia que no están en la calle, es de llamar la atención la cantidad de generadores de violencia extranjeros que están siendo detenidos en territorio nacional, en la Ciudad de México muchísimos, y no acabamos con los temas de la capital del país de esta tarde de Nochebuena, pero nos cae la pausa, Lisbeth. Regreso de ella contigo. Y bueno, pues todo lo relacionado con el homicidio ayer en Polanco y también el reporte del Torito. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Lisbeth Hernández, compañera, pues nos tocó trabajar en Nochebuena y qué gusto. Ese es el trabajo de los reporteros, Lisbeth. No hay Navidades, no hay Años Nuevos, no hay 15 años de las hijas, no hay bautizos de los sobrinos, hay regaños en casa, pero nada como estar reporteando, nada como estar trabajando. Esto es por lo que nos levantamos todos los días. Lisbeth, y bueno, voy contigo y el reporte de lo que ayer lamentablemente nos informabas. Dos hombres fueron localizados en la calle Tres Picos, en Polanco, sin vida al interior de una camioneta. Hay actualización sobre este lamentable caso, ¿verdad, Lisbeth?
Así es, Juan, ya fue confirmada la identidad de estos dos hombres que fueron hallados con signos de extrema violencia, de tortura, dentro de este vehículo en su propio domicilio. Se trata de Enrique Esnal Dubernard y su esposo Alejandro, Mauricio Alejandro Ballinas. Estos dos hombres fueron hallados por su familiar, de hecho, la hermana de, pues ahora quien sabemos es el señor Enrique, víctima, era quien los estaba buscando. Ella los buscó durante varias horas por teléfono, al no tener respuesta, acude al domicilio, como bien comentabas, ubicado en Polanco, y encuentra a Enrique, a Esnal Dubernard, dentro de su auto, con manchas de sangre, llama a los paramédicos, ellos lo revisan, confirman que ya no tenía signos vitales, dan aviso a las autoridades y llegan, empiezan a investigar, empiezan a inspeccionar la zona y es que encuentran el segundo cuerpo de su esposo, Mauricio Alejandro Ballinas, en la cajuela de este vehículo, encajuelado y maniatado. Ahora ya es turno de la Fiscalía Capitalina, pues la investigación, y de hecho ya está abierta la carpeta de investigación por lo que presuntamente se trata de un homicidio. Ya es cuestión de las autoridades que lo determinen próximamente.
Y vamos a estar pendientes de este caso, de conocer qué dan, de estar pendientes de qué dan a conocer las autoridades. Lisbeth Hernández, rápidamente. Hay programa Conduce sin Alcohol, hay alcoholímetro en la Ciudad de México, las 24 horas del día, itinerante. Si va a tomarse sus copas, pues es Nochebuena, se antoja, nadie lo juzga, hágalo, pero no conduzca. Lo mejor que le puede pasar a un sujeto que conduzca bajo el estado de ebriedad, bajo el influjo del alcohol, pues es que lo lleven al alcoholímetro, para él y para la sociedad. Se han salvado vidas. ¿Cuántas personas han sido detenidas en el Torito desde hace, pues qué, ya casi tres semanas que inició este programa las 24 horas del día, Lisbeth?
Sí, de acuerdo a la cifra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la última cifra que ofrecieron, iban 1,049 personas que habían sido pues remitidas al Torito. Esto, pues sin ser, eran épocas navideñas, por supuesto, decembrinas, pero sin ser como pues la festividad mayor que es el día de hoy. Esperemos que esta cifra no se incremente dramáticamente esta noche, o efectivamente, como tú bien lo comentas, quizás sea lo mejor, porque así se evitan tragedias como la que también informábamos hace algunos días en Churubusco, donde lamentablemente murieron tres personas a consecuencia de un conductor que viajaba en estado de ebriedad.
Pues estamos pendientes, Lisbeth Hernández, que tengas una excelente Nochebuena. En verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Juan, te mando un abrazo y es un placer, aquí estamos pendientes.
Muchísimas gracias. Y vamos con otro tema, vamos al estado de Quintana Roo. Fíjese usted, es lamentable lo que le voy a dar a conocer, porque se cometió una terrible injusticia, omisión criminal por parte de autoridades de la administración pasada en Quintana Roo. La administración actual y la Fiscalía del Estado están investigando a funcionarios de la pasada administración por negligencia u omisión, o ambas, en la identificación de los restos de Francisca Mariner. Ella fue asesinada por su pareja, quien se encontraba en calidad de desaparecida desde hace 4 años. ¿Sabe qué? El cuerpo estaba en el servicio médico forense. Le voy a recordar rápidamente, este crimen ocurrió el 22 de junio del 2020, cuando la pareja de Francisca, Ángel Conrado, la reportó como desaparecida cuando en realidad él la había asesinado. La madre de Francisca, María Patrón Pat, desde entonces ha pugnado por hacer justicia a su hija. Fundó un colectivo. Este colectivo se llama Madres Buscadoras Quintana Roo y a través de él
logró hacer presión para que la fiscalía investigue a Ángel Coronado, lo detuviera y finalmente un juez dictara sentencia condenatoria y le dieran 50 años de prisión por feminicidio. El cuerpo desaparecido de Francisca estaba en el servicio médico forense. Sí, por esa administración que hoy está diciendo que la estrategia en Quintana Roo no funciona cuando hay detenciones, cuando hay decomisos, cuando hay aseguramientos y cuando ellos, Alberto Capella, se lo voy así a decir, así con nombre y apellido, siendo secretario de Seguridad de Quintana Roo, aumentó el crimen 400 veces en ese estado. Lamentable omisión y negligencia criminal e injusta. Agradezco a Juan Martínez Cruz, él es fiscal especializado de servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, que nos tome la comunicación para hablar de esta investigación. ¿Cómo está, fiscal? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches a todo tu público.
Pues estamos indignados, me parece, la opinión pública, con esta omisión y negligencia presunta, porque así hay que decirlo para respetar el debido proceso, de funcionarios de la pasada administración. El cuerpo de Francisca estaba en el servicio médico forense y su madre lo estuvo buscando 4 años. ¿Qué pasó, fiscal?
Bien, gracias. Mira, te contextualizo. En este sentido, es establecer primero que en junio del 2020 el Ministerio Público tiene conocimiento de la desaparición de quien debía llevar el nombre de Francisca Mariner. Esto en su domicilio ubicado en fraccionamiento Paseos del Mar, en esta ciudad de Cancún. Y es en relación a esto que al mes siguiente, es decir, en julio del 2020, se localizaron los restos óseos en donde se denomina la región 105. Esto es aproximadamente a 4 kilómetros del lugar de la desaparición. Ahora bien, de esto deriva de las investigaciones realizadas del Ministerio Público, pero de manera indolente y omisa, es hasta el 24 de junio del 2021 que se ordena la toma de muestras genéticas de la madre de Francisca Mariner, es decir, 1 año y 2 días después de la desaparición y solo tras recibir la presión de parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. No obstante que ya dejaron pasar 1 año, dejan pasar otros 6 meses y es hasta el mes de enero del 2022 que se solicita la confronta, resultando negativa. Esto ya en el mes de marzo del 2022, como resultado de no dar cabal seguimiento a los protocolos en el manejo de las muestras genéticas. Posteriormente, se obtiene una segunda muestra genética el 17 de enero del 2022. Esta se recaba a la hermana de Francisca Mariner y pese a contar con 2 muestras genéticas, solo se remitió 1 para su confronta al área de genética forense. En resultado de esto, en mayo del 2023, se toma una segunda muestra de restos óseos. Esto para la obtención de un perfil genético completo de 24 marcadores. Déjame explicarte, Juan, que esto es como lo señala la norma del Banco Nacional de Información Genética, para poder confrontar con las muestras obtenidas de los familiares y de nueva cuenta se observa una negligencia de parte de los servidores públicos intervinientes al no seguir los protocolos correspondientes y resulta ser negativo. Ahora bien, una vez que se observan estas inconsistencias en las confrontas genéticas, el doctor Raciel López Salazar ordena una nueva toma de muestras genéticas. Estas ya se recaban de la menor hija de Francisca Mariner, ya en el mes de noviembre del 2024, y se obtiene el pasado 18 de diciembre un resultado positivo donde efectivamente se demuestra su relación de parentesco, en este caso de maternidad. Es por ello que por instrucciones del doctor Raciel, el fiscal general del estado, se inició una investigación a fondo para establecer cualquier responsabilidad penal y administrativa, ya que por una gestión ineficiente de servidores públicos intervinientes, se tornó esto en un calvario innecesario de 4 años, tiempo en el que al menos se efectuaron 40 búsquedas en diversos parajes de esta ciudad de Cancún, con la revictimización que esto conlleva, encontrándonos en este momento en una investigación en curso hasta determinar la responsabilidad de él o los servidores implicados, y de lo cual se informará en el momento oportuno. Pero te aseguramos, Juan, que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.
Muy importante, perdón, fiscal, sí, porque adelante. Una omisión de este tipo y por lo que menciona pues toda la ruta crítica de esta negligencia también, pues parece involucrar a muchos funcionarios.
Así pareciera, no se puede dar más información, claro que no, dado que es una investigación en curso y debemos respetar el debido proceso. Aquí sí, sí me gustaría, perdón, Juan, puntualizar, reconocer ante todo a la señora Mari Patrón, que es quien estuvo al frente de las búsquedas y la investigación en todo momento, quien exigió la localización de su hija, así como la búsqueda, localización y presentación del responsable para imponerle todo el peso de la ley. En sí, ese sentido, Juan, te comento que, como tal y cual lo señalaste al principio de esta charla, ya en el mes de octubre se logró obtener de un juez de juicio oral una sentencia de pena máxima de 50 sí, años de prisión en contra de su expareja, Ángel Conrado Salas.
Nos cae la pausa, fiscal Juan Martínez Cruz. De ella regreso con usted. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa le daba a conocer, le recordaba el crimen de una mujer en Quintana Roo, un terrible asesinato. El crimen de Francisca ocurrió el 22 de junio del 2020 cuando su pareja Ángel Conrado la reportó como desaparecida. En realidad la habría asesinado. Desde el 2020, la madre de Francisca, María Patrón Pat, ha pugnado por hacer justicia a su hija. Fundó un colectivo, Madres Buscadoras Quintana Roo. ¿Y qué cree? El cuerpo de Francisca, 4 años buscándolo, estaba en el servicio médico forense. Agradezco enormemente, antes de la pausa, nos cayó la pausa, estaba conversando con el fiscal especializado en servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, con Juan Martínez Cruz, sobre este lamentable asesinato y sobre cómo la Fiscalía del Estado de Quintana Roo está llevando a cabo una investigación a funcionarios de la pasada administración por negligencia u omisión en la identificación de los restos de Francisca Mariner. Le digo, asesinada por su pareja y quien se encontraba en calidad de desaparecida desde hace 4 años y el cuerpo estaba en el servicio médico forense. Fiscal, muchas gracias por habernos aguantado el corte. Y bueno, seguimos con este caso. No se pueden dar a conocer nombres todavía. Resulta que los investigados pues participaron en la administración pasada. Yo sí le quiero recordar a la audiencia que durante la administración pasada en Quintana Roo, cuando Alberto Capella era secretario de Seguridad, el crimen creció 400%. Ahora critica este mismo sujeto la estrategia de seguridad en Quintana Roo, cuando estamos viendo, por ejemplo, lo que sucedió cuando ellos estaban al mando. No se pueden decir nombres, no se puede entorpecer el proceso, no le pido que me diga quién se está investigando, pero fiscal, no va a haber impunidad en este caso, caiga quien caiga.
Correcto, esa es la instrucción del señor fiscal general del Estado. Él nos ha hecho hincapié en que la desaparición de personas es una realidad que no podemos ignorar y que es una prioridad de la Fiscalía General del Estado, al menos en esta administración, que se llegue a una investigación total, que debemos tener una empatía absoluta con las familias, ya que no basta con ser profesionales, sino debemos demostrar esa cara amable con las víctimas, porque cuando asisten con nosotros ya muestran signos de ser castigados por estos eventos y debemos demostrar una sensibilidad institucional ante estos hechos, por lo cual ofrecemos un compromiso incansable de trabajo para resolver estos asuntos.
Fiscal Juan Martínez Cruz, fiscal especializado en servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Estamos pendientes de las investigaciones, de las diligencias en contra de quién o quienes resulten responsables por esta omisión, por este terrible delito, por esta negligencia a través de la cual se revictimizó a una víctima y se cometió injusticia. Muchas gracias, fiscal. Que tenga usted una excelente Nochebuena. Le mando un saludo muy cordial.
Hasta luego.
Y bueno, de Quintana Roo y este lamentable caso, nos vamos hasta
Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Allá en Sinaloa está el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Felicitos pasará ahí la Nochebuena y la Navidad despachando allá en Culiacán. ¿Cómo estás?
Así es, Juan, muy buenas tardes. Y es la instrucción que ha dado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, continúe aquí en Sinaloa y particularmente en Culiacán durante estos días, esta Nochebuena, esta Navidad. La instrucción es continuar avanzando en las investigaciones y el replanteamiento de la estrategia de seguridad aquí en la entidad. De hecho, hoy temprano, en compañía con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuvieron encabezando la reunión de seguridad de la Mesa de Construcción de la Paz, en la que participan todos los responsables de las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Estuvieron el gobernador de Sinaloa, Omar García Harfuch, también representantes del Ejército, de la Marina, la Guardia Nacional, dependencias civiles y dependencias federales, el CISEN, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Sinaloa, así como Protección Civil, ya que pues en estos momentos se desarrolla pues prácticamente este operativo, sí, que con motivo de la celebración de la Nochebuena y de la Navidad, pues han estado precisamente atentos. Te debo comentar que sí, hoy hasta esta hora no se ha registrado ningún asesinato, incidente violento fuerte en Culiacán, al menos en este día, en lo que va del día, uh-huh, que ya está avanzado a las 6:30, tenemos acá, no se ha registrado ninguna situación de seguridad. Ojalá, la verdad, esperemos que así continúe el resto de esta velada, Juan. Y tenemos...
Oye, pero sobre esta velada, por cierto, me llama la atención, no sé si ya lo viste, Felicitos Trujillo, que en redes sociales están invitando al secretario de Seguridad, a Omar García Harfuch, habitantes de Culiacán, allá en Sinaloa, a que vayan a su casa o a pasar la Nochebuena o a la Navidad. Mira, Armida Valencia le está diciendo que vaya a su casa mañana para el recalentado y su respectivo menudo. Manuel dice que mejor que Santa Claus, que bueno que está Omar García Harfuch en Culiacán, que porque hace falta. Rolando López dice que es una muy buena noticia. Y bueno, pues hay muchos mensajes que están circulando, en donde me llama la atención, están invitando al secretario de Seguridad a pasar la Nochebuena allá en su casa, pues están agradecidos de que se esté llevando allá a cabo la Estrategia Nacional de Seguridad desde Culiacán por parte del secretario que está despachando allá, ¿eh?
Exactamente, sí, acá ha sido la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum que continúe aquí en Culiacán y pues hoy se modificó, ¿no? Pues a consecuencia de toda esta situación que se ha vivido de tres meses acá, las celebraciones ahora son en la tarde, o sea, fueron comidas, son pijamadas, se va a quedar la población, pues ha dicho que no quiere circular, andar por la noche para evitar pues cualquier situación, pero lo que señala es a través de las redes sociales, pues es un hecho prácticamente, Omar, como yo creo que en todo, Omar García, como en casi todo el país, pues goza bastante popularidad y es por eso que seguramente se le invita para que esté precisamente tratando de acompañarnos en alguna casa. Ojalá lo veamos que acompañe o que se dé tiempo, porque seguramente debe de estar trabajando precisamente aquí en toda esta estrategia de seguridad. Y de hecho, pues como te reitero, no se han registrado hechos violentos, al menos acá en Culiacán. He estado siguiendo la pista diaria, la seguimos minuto tras minuto. Tampoco en Mazatlán no se han registrado hechos violentos. Esperemos que continúe así.
Pero sí se han registrado aseguramientos. Estoy viendo que dentro de otros, metanfetamina con un valor de casi 150 mil pesos fue decomisada, ¿verdad? Felicitos.
Sí, en los resultados, en los aseguramientos, acá en Culiacán fue en una inspección, una empresa de paquetería, donde la Guardia Nacional aseguró 7 kilos de metanfetamina, estaban ocultos dentro de un boiler, de un calentador de agua ahí para el baño. Esta droga tiene un costo, de acuerdo con las autoridades federales, de 2 millones de pesos. También los elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble. Ahí aseguraron dos armas largas, una corta, de hecho cargadores, cerca de 1,000 cartuchos, metanfetamina, también 4 vehículos, una afectación económica alrededor de 150 mil pesos. Y también este reporte que te daba precisamente de que ocurrió el pasado domingo, te lo reportaba ayer, ya tenemos el dato de este, pues un enfrentamiento que hubo unos civiles que le dispararon al ejército. Ahí realizaron precisamente la detención de una persona que nos que los agredió y brindaron precisamente ayuda a la población en la colonia Amistad, donde se registraron pues estos eventos. Un tripulante de un vehículo Versa les disparó y también pues se provocaron algunos daños a unas casas y a un camión urbano. Ahí fueron detenidos precisamente por la Guardia Nacional, mientras que en Mazatlán elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a un sujeto acusado por el delito de desaparición de personas. En este caso que te lo comentaba ayer, es la persona responsable o al menos acusada de haber asesinado a su pareja, la doctora Lupita Doppler, una dermatóloga muy reconocida en Mazatlán. Ya este sujeto está tras las rejas, hoy tuvo audiencia inicial, va a continuar la audiencia este próximo sábado. Por lo pronto, prisión preventiva, se le acusa de feminicidio y de desaparición de personas.
Pues ahí está, Felicitos Trujillo, como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa. Te deseo una excelente Nochebuena y una muy bonita Navidad. Mañana nos escuchamos, seguimos reporteando. Cuídate mucho, Felicitos.
Estaremos atentos. Juan, te agradezco que estés al pendiente como todos los días. Más temprano estaremos acá con el parte nuevamente.
Abrazo fuerte. Nos vemos, una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez, dio a conocer que fueron detenidos tres sujetos en la localidad de La Pila, esto en San Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Coajimalpa. Los agarraron con droga. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Qué gusto de saludarte nuevo.
Así es, Juan. Pues esta detención, además de que los agarraron con droga, tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque uno de estos tres hombres está presuntamente relacionado con el asesinato de un hombre y una agresión a balazos en la que otro hombre quedó herido. Esta agresión ocurrió el fin de semana en un bar de la Zona Rosa, en el bar conocido como El Bandazo. Un hombre, como te comento, producto de esta agresión, pues murió en esta discusión. De acuerdo a lo que relatan los testigos, pues estos un grupo de amigos habían ido a festejar el cumpleaños y bueno, de uno de ellos empezó una discusión. Este presunto, el hombre que fue detenido, uno de ellos presuntamente, pues empezó la discusión, sacó un arma de fuego, les disparó en varias ocasiones. Uno murió por disparos en la cabeza y el otro quedó herido de esta manera. El hombre ese día, el sábado, la madrugada del sábado, bueno, prácticamente ya domingo, escapó a bordo de un auto blanco, y ese mismo auto blanco fue en el que fue detenido porque además tenía reporte de abandono. Él fue detenido en compañía de otros dos hombres, como ya bien lo comentabas, en posesión de drogas, y bueno, pues ahora habrá que deslindar su responsabilidad o comprobarla en este presunto homicidio ocurrido el sábado pasado.
Pues ahí está, importante que a través de labores de inteligencia se da con este sujeto presunto responsable de un homicidio ocurrido en un bar el fin de semana en El Bandazo. Bueno, ahora fue detenido en San Lorenzo Acopilco, en Coajimalpa, a un lado de la caseta de la autopista México-Toluca, en posesión de droga junto con otros dos sujetos, sus secuaces. Lisbeth Hernández, abrazo muy fuerte, que tengas muy bonita Nochebuena.
Gracias, igualmente, Juan. Hasta luego.
Hasta luego, Lisbeth. Voy con mi compañero Polo Espejel porque esta noche las más de 34,000 personas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Estado de México, pues van a tener no una Nochebuena, pero sí una cena. Polo Espejel, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, y será una cena de tres tiempos. También hay que agregar estos 21 centros penitenciarios en la entidad mexiquense, el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque. Esta cena, la del 24 de diciembre, consistirá, Juan, en arroz blanco, pavo a los tres chiles, concentrado de ponche, frijoles de la olla, puré de papa y postre. Muy, muy rica la cena que se les dará con motivo de la Nochebuena. Para el día 31 también el sistema penitenciario mexiquense, Juan, adelanta que se servirá espagueti rojo, cerdo adobado con papas, ensalada rusa, frijoles refritos, gelatina de limón con fresa y concentrado de ponche. Ello tiene pues la intención de poder integrar a todas estas personas que conviven en estos 21 centros penitenciarios. Son más de 34,000 personas privadas de la libertad las que serán apapachadas tanto en la Nochebuena como en el Año Nuevo, Juan.
Muchísimas gracias. Entonces, ¿a qué hora sirven la cena, Polo?
Se tiene previsto que sea a las 9 de la noche, Juan.
A las 9 de la noche. Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Polo Espejel. Abrazo muy fuerte. Que tengas muy bonita Nochebuena. Y aquí estamos trabajando. No hay nada como andar reporteando en la calle en estas fechas. Uno se llena de dignidad, ¿no, Polo?
Así es, Juan. Además de que es un oficio muy bello y lo hacemos con mucho gusto en beneficio de toda la sociedad mexicana. Un abrazo fuerte, Juan, de Nochebuena, a ti y al auditorio.
Abrazo, Polo, y siempre mi reconocimiento a tu profesionalismo, a tu disposición. Que tengas una excelente Nochebuena, muy bonita Navidad, y nos seguimos escuchando. Todavía no nos damos el abrazo, aunque sea virtual, de Año Nuevo.
Por supuesto, Juan, estamos pendientes y aquí chambeando.
Gracias, Polo Espejel. También mi reconocimiento a mi compañera Laura Cardoso, que, ¿qué cree? Cayó en el Torito y ahí me enlazo con ella. Laura, ¿qué hace en el Torito? Buenas noches.
¿Cómo estás, querido Juan? Oye, ¿te acuerdas que andaba haciendo mi estudio serio, científico, sobre las chelerías?
Claro, ¿cómo no olvidarlo? No, no me dejó. Reportado la clausura de varias chelerías en distintas alcaldías de la Ciudad de México como parte del programa La Calle es de Todos, ¿no?
Así es, pero hoy me vine al Torito para ver si me abrían la puerta y me daban de cenar, porque la cena va a estar buena hoy, Juan. Primero vamos a decirles a nuestros amigos que no beban, y si van a beber y se van a poner así medios jarras, que lleven a un conductor designado o que se queden donde están, digo, salvo que la señora los vaya a regañar, pues entonces que vaya la señora por ellos, ¿no? Pero en este día, Juan, pues para los que lleguen van a tener una cena especial. Que
¿no la tuvieron ya, Laura? ¿No era a las 7 de la tarde la cena? Tendría que ser muy temprano para no fomentar que la gente, pues a la que no le van a dar de cenar en su casa, pues cometa la imprudencia de ir al Torito, ¿no?
Todavía no empieza, pero es que, ¿sabes qué? Están como en el cambio de turno y están como en la hora de la salida también, Juan, porque están saliendo los que llegaron a este centro de sanciones administrativas en la madrugada y que están cumpliendo sus horas de arresto, aunque recordemos, bueno, hay como diferentes horarios o digo, diferentes sanciones, porque realmente la sanción va de 30 a 36 horas aquí en el Torito, además de que les retiren el vehículo y los llevan al corralón. Eso, la multa económica es aproximadamente de 6,224 pesos.
Sale más barato ir a cenar por ahí, ¿eh? Y
sí,
mejor
que sabes
y más
que,
seguro.
Más seguro, entonces mejor que se vayan a cenar por ahí, porque hay 16 puntos del programa Conduce sin alcohol, que están las 24 horas, Juan, y además en los accesos carreteros para que la gente vaya segura a ver a los suyos, a sus familias, claro. Que la pasen bien esta noche y pues mañana en Navidad estén bien, ¿no? Que la pasen bien con sus hijos, su familia. Si alguien tiene algún problema que uh-huh. tal vez pues en la calle le pase algo, es importante que marquen a la línea del centro de atención del secretario, que además él está pendiente porque y se las damos. Es el 52-08-98-98, marcando 55 antes. Lo repetimos, 55-52-08-98-98. Y que puedan pasarla bien, Juan, aquí en el Torito, en una noche como esta de festiva, llegan en promedio 60 personas que violentan el...
¿Cuántas personas hay ahorita detenidas en el Torito? ¿Se sabe, Laura? ¿O esto lo actualizan hasta mañana?
No, lo actualizan hasta mañana. En este momento, como te decía, está el cambio de turno y están los que están saliendo. En lo que he estado aquí, han salido como 10 personas que ya se van a su casa, que ya la van a pasar bien y salen con sus agujetas en la mano y en una bolsita todas sus cositas que les quitan en lo que están ahí adentro.
Bueno, pues ahí está. Laura Cardoso, y hay que decirlo cuantas veces sea necesario, si alguien bebe y conduce, lo mejor que le puede pasar a la sociedad es que termine en el Torito. Si se va a echar sus copas, no maneje. Hay muchos sistemas alternativos de transporte de todo tipo, bueno, hasta ecobicis hay. Laura Cardoso, abrazo fuerte, pasa una muy bonita Nochebuena y también mi reconocimiento a ti y a tu labor reporteril. Qué bonito que nos toque trabajar en estos días. Esto hace que nos levantemos cada mañana, quienes nos gusta reportear.
Así es, Juan, porque la reportera nunca termina y esta ciudad tiene miles, millones de historias y para eso estamos nosotros. Les mando un abrazo a toda la producción, a tu producción, que además son excelentes profesionales. Sí. Y también a toda la gente que nos escucha en estos momentos, que se la pase súper bien. Les mandamos un abrazo, los queremos y siga aquí en Grupo Fórmula.
Abrazo, Laura, nos estamos escuchando en estos días. Muy bonita Nochebuena. Y voy con mi compañero Enrique Hernández porque hay recomendaciones por las bajas temperaturas. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Bueno, es a taparse muy bien debido a que se prevé que la celebración de Nochebuena y Navidad se lleven a cabo con temperaturas frías a muy frías. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional estima que las temperaturas podrían llegar hasta menos 10. Incluso se podrían reportar la caída de nieve o aguanieve en las zonas muy altas del territorio nacional, Juan. Y es que de esta forma una vaguada polar que permanece desde el noreste hasta el occidente del país, el ambiente frío, muy frío, se mantendrá durante la mañana y la noche de este 24 de diciembre. Y hay que tomarlo muy en cuenta, Juan Auditorio, es que a partir de este miércoles ingresa a territorio nacional un nuevo frente frío, por lo que se va a mantener el descenso de las temperaturas, principalmente en las zonas altas, donde se esperan, pues ya imagínate, pues menos 15 grados centígrados y la caída de nieve o haga nieve. Es decir, que durante la tarde, pues del martes y parte de la noche, el clima va a permanecer pues entre ya muy, muy nublado, bueno, ya nos cayó en la noche, pero también empieza a refrescar ya a esta hora, ya se siente muy frío, muy, pues muy fría la, sí, la tarde-noche. Y en las zonas altas del país se espera que la caída de nieve, agua-nieve, se registre justamente en el centro y el oriente del país, como es el Pico de Orizaba, el Cofre Perote, Sierra Nevada, la Malinche, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, el Ajusco, el Nevado de Toluca, y estar muy atentos justamente por estos caminos donde el piso se vuelve muy cristalino y resbaloso y da alto riesgo, sí, para circular. Por eso mucha precaución al respecto, Juan.
Gracias, Enrique. Abrazo fuerte también a ti, mi reconocimiento hoy y siempre reporteando en las calles. Abrazo, abrazo muy fuerte y lo mejor para estas fiestas.
Felicidades, Juan, y a todo el equipo.
Y bueno, no hay fiesta de Nochebuena y mañana Navidad sin buena música, y las recomendaciones musicales navideñas son de mi querido compañero Mario Ávila.
Juan, amigos del auditorio, gracias por esta invitación para acompañarlos hoy, martes 24 de diciembre. Bueno, pues a estas horas ya muchos habrán cantado los villancicos, otros estarán por hacerlo. Pero ¿cuál es el origen de los villancicos, como lo platicábamos el otro día, Juan? Bueno, pues se trata básicamente del origen que tuvieron en España y Portugal, por ahí de los siglos XVI, XVII y XVIII, es cuando se desarrollan, pero puntualmente en el siglo XVI. Se trata de aldeanos o residentes de algunas villas, y de ahí el nombre, el apelativo de villancico o villano. Eran personas que contaban historias o relataban sucesos de una aldea o de una villa a otra. De ahí su nombre de villanos, en esta acepción positiva a su residencia. Es decir, pues eran, ya les digo, contadores de historias. Pronto la iglesia se dio cuenta de este método o de esta vía de comunicación que era la música para propagar las noticias y que a la gente le llamaba mucho la atención. Al principio fueron consideradas canciones profanas o paganas, y entonces en el tiempo fueron adoptando algunas ideas o frases religiosas y poco a poco se asociaron con festividades. Así podía ser en la cosecha o bien en la Navidad. Y así que tenemos el origen de los villancicos. Ese es, pues, el origen de los villancicos. Y en recomendaciones para que puedan escuchar esta noche, pues el famosísimo álbum de Michael Bublé, este canadiense extraordinario, publicado en el 2011, que no deja de ser ya un clásico después de más de una década de haber aparecido. Y otro importante, el del conductor del famoso programa de televisión Jimmy Fallon, quien, como saben, además de tener esa responsabilidad al programa de al frente de su programa, es también músico y ha publicado un álbum con algunos de sus mejores amigos para esta Navidad. Ariana Grande, Jim Ferrell y, entre otras, hasta Dolly Parton, que ya tiene bastantes años. Así es que les dejo estas recomendaciones y esa, la historia del origen de los villancicos.
Queridísimo Mario Ávila, pues ahí lo tienes. Muchísimas gracias. Y la recomendación musical, y sobre todo, pues ya sabemos de dónde vienen y por qué. de los villancicos. Doctor Volavsky, voy rapidísimamente contigo porque vas a hablar de Santa Clauses célebres en películas mexicanas y tienes que empezar
y en películas con Monsiváis, norteamericanas también.
No, con Monsiváis en la película de los Caifanes.
Bueno, la película de los Caifanes, Juan Ibáñez lo saca en la película de los Caifanes, aparece un Santa Claus borracho. ¿Y quién es ese Santa Claus borracho? Ni más ni menos que Carlos Monsiváis, que el cual pues se ve muy desdibujado porque pues está en su papel de borracho, pero inclusive a Juan Ibáñez no le gustó mucho cómo decía sus diálogos, y bueno, buscó que lo doblaran, que le doblaran la voz a Carlos Monsiváis, pero es que los Santa Claus han sido borrachos a lo largo de muchas películas, desde la primera famosa de Estados Unidos, que fue La Calle 34. La historia comienza con que el que hace la de Santa Claus también está muy bebido y deciden cambiarlo. El que lo cambia por alguien que se toma en serio el papel de Santa Claus y ya no saben si es el verdadero o de verdad se tomó muy en serio el papel, y lo hizo Edmund Gwynne y ganó un Oscar por papel secundario. Tenemos otros Santa Clauses. Billy Bob Thornton tuvo una que se llama Bad Santa, una película del 2003, donde es un estafador, malviviente, también bebedor y demás, y hace un Santa Claus políticamente incorrecto. No es para niños la película, pero es muy divertida porque la Navidad no es solo para los niños, ¿verdad?
Claro.
Y entonces,
no.
Y bueno, pues también tenemos en 1964 apareció una película que se llamaba Santa Claus Conquista a los Marcianos. Y eso es una maravilla.
¿De dónde es esa película?
Es norteamericana. El Santa Claus es John Cal. Y los marcianos secuestran a Santa Claus y los niños tienen que ir a salvar a Santa Claus porque los marcianos dicen que ellos también tienen derecho a que les regalen cosas y que les regalen juguetes.
No, bueno, pues hay varias películas. Y usted que nos está escuchando, y si van los niños en el coche, ¿qué creen? Santa Claus ya viene, lo estamos monitoreando. Hay una página de internet que es www.noradsanta, se lo deletreo, noradsanta.org. Ahí se puede seguir la trayectoria de Santa. Y si usted, no importa los años que tiene, no le queda muy claro que Santa existe, por supuesto que existe, ya luego le cuento cómo. Pero a cada niño que le llega un regalo de Santa, es prueba tangible de que Santa Claus existe. Así que no le tomen el pelo cuando le digan que no es cierto. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, le deseo una excelente Nochebuena, mañana una mejor Navidad. Aquí lo espero, mañana 25 en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, recuerde, hay programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México, Alcoholímetro, las 24 horas del día. Es itinerante, es Nochebuena. Lo más importante no es lo material, sino el amor. Así que, pórtese bien.
En nombre del cielo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.